perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón. Porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor.
Qué canción bonita, señores. ¿Quién no se acuerda de aquel primer éxito? Bueno, no sé si sí, fue el primero. A ver, Viñoli, ¿te acuerdas de eso? Creo que sí, creo que el primer éxito de José Luis Rodríguez, el Puma, bautizado de esa manera gracias a una novela de Delia Fiallo. Creo que fue este que se llama Voy a perder la cabeza por tu amor, que después la cantó Julio Iglesias, pero yo francamente la recuerdo por él. Eso fue, yo recuerdo esta canción en el año 81, y me encontraba incluso aquella época que estaba recién grabado San Alejandro, me encontraba en Bayamo. Y me pareció también la canción tan bonita, sobre todo con esa introducción que tiene con violines. Y uno no sabía quién era, cómo pasaba en Cuba. Después, ya esto es otra época en la cual en la televisión comenzaron a ponerse pues algunos videos, con aquella magia de los videos, y por tanto pudimos ver en movimiento. Qué agonía, señores, la de los cubanos toda esta cantidad de tiempo. ¿Quién nos recuerda que, por ejemplo, cuando se puso en Cuba ya tardíamente, en los años 80, se puso una noche en un videíto de los Beatles, en aquel programa que creo que era Colorama, y después se puso la película A Hardest Night? Toda una generación de muchachos contemporáneos con los Beatles o un poco mayores, no habiendo visto nunca jamás a los Beatles in motion, en movimiento, solamente en fotografías fijas. Uno no sabía cómo era la gestualidad, como se dice aquí, el body language, ni de Paul, ni de John, ni de nada. Pero ya en esta época, este asunto de los videos, que yo recuerdo, comienza como en el año 76 y después 77, y dicen que lo hicieron a propósito en la televisión cubana, porque ya se había anunciado que venía el festival internacional aquel de la juventud y los estudiantes, y no quería que el gobierno, pues que viera a una masa de jóvenes que cuando llegasen los visitantes se den cuenta que estaban bajo una censura tremenda y que no sabían nada del mundo, y comenzaron de manera muy dosificada a colocar pues videos que por supuesto que eran en colores originalmente, pero en esa época casi nadie tenía, aparte de la televisión en colores, Cuba que había tenido televisión en colores antes de los 50, que después la clausuran, es el verbo que debo utilizar, es el correcto. Después Cuba comienza a transmitir por horas solamente, televisión en colores, y uno de los primeros espacios que se creó en Cuba era Colorama, que lo que hacía era que colocaba de manera enlatada, colocaba los videos que venían de fuera. Y estos videos que estoy refiriendo ahora, de todas maneras, como no había televisión en colores, menos algún marino mercante que había traído un televisor, esto es antes que llegaran lo que en Cuba le decían los viajes de la comunidad, que es cuando ya más o menos, algunos afortunados, como pasó en mi casa, tuvimos televisión en colores. Pero todo el mundo veía estos materiales en colores, originalmente la que se transmitían por la televisión cubana en espacios selectivos, uno lo veía en blanco y negro. Incluso hay que recordar que cuando la revista de la mañana comenzó en el año 81, porque la televisión cubana no tenía transmisión diurna, en la mañana no había nada, la televisión cubana comenzaba la transmisión ya a finales de los 60, comenzaba con, a ver quién se acuerda, aquel programa que se llamaba En Vivo, que lo conducía magistralmente Pinelli, y se anticipaba por media hora o una hora al noticiero de televisión, la edición de la una de la tarde, que lo hacía Manuel Ortega. Después recesaba la televisión otra vez y comenzaba la televisión a las 3 de la tarde más o menos en el canal 4, primero el canal 4, antes que lo pasaran al 2, que era primero era 4 y 6, dos canales nada más tenía Cuba. y comenzaba también así, que era un segmentico, que era aquel espacio que se llamaba Cine del Hogar, el cual las mamás amas de casa, con mi mamá, según planchaban, veían una película, que eran películas viejas, se ponían películas sobre todo argentinas, y películas que tenían como protagonista pues a Blanquita Amaro y Mapi Cortés, todo aquello. Y después paraba otra vez la transmisión, continuo, no había nada, y regresaba a la transmisión de televisión otra vez a las 5 o 5 y media de la tarde con los muñequitos, y ahí comenzaba la transmisión de noche, que paraba temprano, 10 de la noche, 11 de la noche. Estoy mencionando esto porque este programa, que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí con tu amigo Pepe Forte, tiene que llenar una hora, aunque Cuco me dijo el otro día que no es una hora. No, Cuco, en radio, en televisión, tú lo sabes, es una hora nominal, porque nominalmente es una hora, pero en términos efectivos es cada media hora. En Estados Unidos está compuesta por 20, 22 minutos, y por tanto la hora sobre 40, 42 minutos, y aquí pasa exactamente igual. Pero al punto que voy, que una hora conversando contigo, voy haciendo el programa de retazos. Pero el punto al que voy ahora, yo siempre regreso al punto, no te preocupes, mi querido Cuco, como el pequeño príncipe que no renunciaba, pues a su pregunta, yo regreso otra vez al punto. Estaba mencionando que comienzan a ponerse estos videos en Cuba, sobre todo aquella de televisión italiana, Radio Televisión Italiana, RAI, y se ponía fragmentos de aquel programa que se llamaba Teatro 10. Y de esa manera comenzamos a ver pues videos, los videos aquellos de Mina, porque Mina es la que, aquella cantante italiana alta, que creo que se rasuraba las cejas. Y ella es la que animaba aquel programa, y así comenzamos a ver The Beatles cantando My World, ¿te acuerdas? De todo aquello. Y ahí comienzan a dosificar, vimos algunas cosas de ABBA, y en ese panorama, previo al año 78 con el Festival de la Juventud de los Estudiantes, después se continúa progresando, viene la revista de la mañana y todo aquello. Y de acuerdo con esto, regreso al punto que fue con el cual comencé, escuchando la canción esta de José Luis Rodríguez, Voy a perder la cabeza por tu amor, fue que ya, de otra manera, comparado con antes, el antes del otro día por la tarde, fue que comenzamos a ver videos, y por esa razón fue que ya comenzamos a ver a José Luis Rodríguez, no sé si dije Perales, en el fragor de la conversación a veces uno mete la pata. Y por supuesto que José Luis Rodríguez el Puma, un tipo bien parecido, a quien después tuve la posibilidad de conocer personalmente y entrevistar en la época que tuve aquí mi revista de música en Estados Unidos, buen tipo, muy afable, pues enseguida creó pues una legión de admiradoras. Y recuerdo que este video de Voy a perder la cabeza por tu amor, no solamente la canción corrió en la radio, sino que se vio el video. Pero el punto que voy es que todas las canciones que tengo aquí hoy, ¿a dónde voy? Ah, ya voy. Todas las canciones que tengo aquí, señores, hoy son canciones de cabeza. No es que estén las canciones de cabeza. Ahora que digo de cabeza, a ver si alguien me cuenta a través de que toca hacer acuse de recibo en estos días. ¿Quién me cuenta un chiste que había en Cuba, que es un chiste local, creo que incluso es matancero, que creo que decía, ¿dónde es que entierran a la gente de cabeza? Y tú pensás que es que enterraban a la gente de cabeza como tal físicamente. No, se refería a que el pueblo de cabeza en Matanzas, creo que sí, no tenía cementerio, y creo que enterraban entonces a la gente en Bolondrón. Es un chiste. Pero el punto está que hoy tenemos un programa de cabeza. No es que el programa esté de cabeza, sino que escucho bien la noticia que tengo aquí hoy. Ocurre que, y aquí por supuesto que a partir de esta noticia vamos a estar retozando. Vamos a hacer el programa con una perspectiva humorista, bromista, ingeniosa y a la vez lo más seriamente posible, de acuerdo con la noticia, que es una noticia de cabeza. Más que de cabeza, es una noticia de corte de cabeza. Porque mira, escucho bien esta noticia, que yo pensé en un momento que era una noticia ficticia, estas cosas, hay que tener mucho cuidado hoy día, porque como la internet, que en Cuba no hay acceso a ella, o por lo menos no lo hay como lo hay aquí, a veces corren fraudes y cosas ficticias, pero no. Me puse a buscar, aparentemente esto es cierto. Ocurre, vamos ahí. Hay un neurocirujano italiano que se llama Sergio Canavero. Y este señor, señores, propuso el primer trasplante de cabeza, ¿te imaginas esto? De manera que la información que incluso de varios medios, compendié una para ti y la traduje, y te la voy a leer, que dice, Sergio Canavero, Sergio Canavero, un controversial profesor y neurocirujano italiano, planeaba ejecutar el primer trasplante de cabeza el pasado diciembre, o sea, en diciembre del año 2018. Sergio Canavero nació en 1964 y por tanto tiene ahora 52 años. Y según este doctor, la sin par operación quirúrgica se habría efectuado en China y habría requerido la participación de 80 cirujanos, habría tomado 36 horas y su costo habría, estoy hablando en condicional porque finalmente esto no pasó, habría ascendido a 10 millones de dólares. El doctor Canavero, quien fue director del grupo de neuromodulación avanzada de Turín en Italia, sostiene que un cerebro criogénicamente conservado, o sea, a través de un sistema de congelación especial, puede ser revivido 3 años después. El anuncio vino después de un reciente estudio mediante el cual se ejecutó un trasplante de cabeza de una rata de laboratorio más pequeña a una rata más grande y fue publicado en el CNS Neuroscience and Therapeutics, ¿ok? Pero el bioeticista, esto es un término que me parece pues curiosísimo, bioeticista se refiere a una persona que ejerce la ética biológica, un término esto es de ahora. El bioeticista Arthur Kaplan define todo este asunto como émulo del doctor Frankenstein, esta novela que tú sabes en la cual se hace el trasplante de cerebro, no de cabeza, y equivocadamente le colocan esto a un hombrón gigante, le colocan el cerebro a un asesino en vez de una persona normal. Y ahí es que, bueno, sale toda esta novela que generó tantas películas en el mundo. Y el asunto está que, te leo, el bioeticista Arthur Kaplan define todo este asunto como émulo del doctor Frankenstein. Kaplan, quien trabaja en la Universidad de New York, cree que nada de esto es serio y cree además que quien practique una operación así de cortarle la cabeza a una persona viva podría ser acusada de homicidio. Lo interesante de esto, señores, es que estuvo hablando en términos condicionales y que la operación se iba a efectuar en China en diciembre del año pasado, porque según otra parte de la información que fui compendiando de diversas fuentes, me encuentro con que este señor que propone esto y que tenía todo amarrado para hacerlo, da con una persona que accedió. Y se trataba de un ciudadano alemán que está cuadrapléjico. Tuvo un accidente, no sé si neurovascular o tuvo un accidente físico que le dejó incapacitado, pero tiene sus condiciones mentales perfectamente bien. Y por tanto, estaban esperando que apareciese, como lamentablemente ocurre, una persona que en estado saludable, el resto del cuerpo, pues cae en muerte cerebral y la persona cae en coma. No hay más remedio, habitualmente estas personas o se espera a la que persona muera o como pasa generalmente acá a través de un proceso legal complicadísimo en Estados Unidos que se pide, los familiares piden, o bien porque la persona lo pidió anticipadamente o porque la familia lo quiere, esta persona se le desconecta y al desconectarlo la persona muere. Por tanto, la idea era pasar la cabeza de este señor cuadrapléjico, pasárselo al cuerpo de una persona que tiene muerte cerebral y por tanto donan ese cuerpo y por tanto este hombre que está cuadrapléjico recuperaría su vida en un cuerpo ajeno. Esto realmente es muy interesante y ocurre que esto no pasa porque después que este candidato, este señor alemán dijo que se prestaba para esto, después este señor se retractó y dijo que no lo quería hacer, y por tanto fracasó esto. Aparentemente, este doctor Canavero insiste en hacerlo, y en enero del año 2016, ya este señor logró con éxito trasplantar la cabeza de un mono que y sobrevivió realmente sin daño neurológico, y se mantuvo este mono vivo por 20 horas. Sin embargo, sí pasó una cosa, que al hacer esto, la espina dorsal, o sea, la columna vertebral, no pudieron trabajar en este aspecto y por tanto el mono, aunque él sobrevivió sin daño cerebral, sin embargo el mono no recuperó nunca la conciencia. En noviembre del año 2017, el doctor Canavero también dijo que había tenido pues éxito con otra operación de un trasplante de cabeza. Y realmente me puse a investigar y me topo con que esto no es la primera vez. Estas son tecnologías hoy día en que la ciencia ha avanzado muchísimo y por lo menos a nivel animal se ha podido hacer esto, que el propio Canavero lo ha podido hacer, según te acabas de enterar con esto que te acabo de comentar aquí. Sin embargo, me pongo a investigar y me topé con que el día 21 de mayo, de tan atrás, como hace 100 años ya, un siglo, prácticamente, en el año 1908, el doctor Charles Gerthy, en Estados Unidos, tuvo éxito en pasar la cabeza de un perro al cuello de otro perro, de manera que a ese otro perro se lo implantó en el cuello, ese otro perro no perdió la cabeza, o sea, era un perro bicéfalo, con dos cabezas. Sin embargo, de todas maneras, ocurrió que esta cabeza que trasplantan tuvo daño isquémico irreversible, por tanto, esta cabeza del perro trasplantada, aunque sobrevive, perdió toda facultad del pensar, si se puede decir de alguna manera, a través de un derrame tremendo. Y después ocurre que el día 24 de febrero, un poco más acá, del año 1954, el profesor Vladimir Demikov en la Unión Soviética, entonces existente en la Unión Soviética, tuvo éxito también en producir también un perro con dos cabezas. Y después, habitualmente, fíjate, estos eran trasplantes con perros, pero no era cortar una cabeza, o sea, no era sustituir una cabeza por la otra, sino los perros que lamentablemente, acuérdense los perros de Pavlov, durante una época fueron pues conejillos de India. Ocurre que en China, un señor de nombre Shao, en China en el año 59, también pudo hacer una cosa semejante a esta. Y posteriormente, soluciones similares a esta, en el año 1970, el profesor Robert White, que es un neurocirujano norteamericano con base en Cleveland, pues logró también cortarle la cabeza a un mono y ponerle... este sí fue un trasplante de cabeza. Esa cabeza del mono se la pasó a otro mono y pudo preservar las funciones cerebrales de ese mono durante 7 días. O sea, para mi sorpresa, esta noticia, que para mí fue sorpresa, la de Canavero, que planeaba hacer un trasplante de cabeza humano, que es lo que nos ha pasado hasta el día de hoy. Sin embargo, tiene estos antecedentes de que ha habido éxito, no en trasplante, pero en agregar, como te acabas de escuchar ahora, tan temprano como el año 1908, agregarle otra cabeza a un perro, y por tanto se convirtió en un perro bicéfalo, más este otro que te acabo de mencionar ahora, en que sí fue un mono, que tiene cualidades o características semejantes a las del ser humano, en el año 70. Yo no sabía esto, esta noticia incluso realmente, el momento que corre, yo ni me enteré, un amigo mío es el que me lo dice, mira Pepe, te tengo, porque yo he generado una especie de legión de seguidores, no solamente en este programa, sino en el mío que hago localmente en Miami, y ya he puesto a todo el mundo a ir en mi dirección esta del pensar para los temas del programa, y me dijo, esto sería interesante. Por tanto, comenzamos con esta canción de José Luis Rodríguez, de Voy a perder la cabeza por tu amor, haciendo una especie de puente aquí, de una cosa y la otra, porque, nada, con tal de musicalmente, en lo posible, ilustrar esta noticia, pero... Este tema lo hice primero. Yo tengo voy por varios caminos. Hay temas que hago aquí para ustedes en este programa, que sin embargo no hago en el programa local de Miami, y viceversa. Y hay temas que hago en los dos. Y este tema lo hice en mi programa local de Miami, el cual es en vivo y tengo llamadas. Y fue exitosísimo porque lo planteé de la manera que quiero hacerlo contigo aquí, lo que por supuesto que nuestra comunicación va a ser a través del email, a través de la barbacoa de pepe@gmail.com. Porque lo coloqué en esta perspectiva, lo coloqué primero en la perspectiva seria, y sobre todo que hice, que lo voy a hacer contigo aquí, una alusión de una novela que se publicó en Cuba, lo publicó el otro día que estábamos haciendo este programa dedicado pues al panorama editorial cubano antes y después de la Revolución. Esta editora cuyos libros me gustaba lo que publicaba, que era Arte y Literatura, que eran unos libritos tipo bolsilibro, y varios de los cuales los tengo aquí, este que voy a mencionar lo tengo acá. Ahí se publicó un librito muy bueno húngaro que se llamaba Sé bueno hasta la muerte, a ver quién se acuerda de eso, nuestro amigo el librero que está escuchando ahora. Y se publicó Apócrifos de Karel Chapek, y eso los tengo acá. Y entre ellos se publicó un libro bellísimo, que se llama El Gran Molnés, una novela francesa, de un escritor francés que escribió esa sola novela porque él muere. Él escribe esa novela un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Viene la Primera Guerra Mundial, que transcurre entre el año 1914 y el año 1918, y este señor, magnífico escritor, habría sido con una carrera exitosa, muere, sin embargo. Y ahí esa editora publicó este libro que se llama, esta novela alemana, de Thomas Mann, el autor de La Montaña Mágica, que es un libro para mucha gente intransitable, una novela tremenda, grande. Y este señor escribió, pues, Thomas Mann, esta novela que se publicó en Arte y Literatura, que se llama Las Cabezas Trocadas, en la cual, ahora en la próxima media hora, habiendo hecho esta introducción, quiero jugar contigo aquí, entre broma y serio, como dice en el programa local de Miami, que Viñoli, por cierto, escuchó, salir de lo que propone Thomas Mann con Las Cabezas Trocadas, de entre serio y en broma, si es posible o no, y todas las alternativas que propone, si se llega a tener con éxito un trasplante de cabeza como el que propone el doctor Canavero. Así que vamos a tener un programa interesante en este tipo de reflexión, sobre todo transitando lo que propone Thomas Mann, que me parece genial. Vamos a salir de aquí ahora. Todas las canciones que traje son de cabeza. No es que estén de cabeza, como el programa, que no es que esté de cabeza, es un programa de cabeza, y en este caso cabezas cortadas y trasplantadas además. Vamos a salir con esta pieza de Talking Heads, esta banda New Wave, dirigida y que interpreta además a nivel de cantante, pues, David Byrne, a quien conocí personalmente, incluso en Cuba. Y esta canción que se llama Wild Wild Life, porque Talking Heads significa en inglés cabezas parlantes. Y este es el desafío que tiene este programa, de traer música que me sirva para ilustrar lo que estoy haciendo aquí. Vamos a salir ahora aquí con Wild Wild Life de Talking Heads, a cabezas parlantes, para en la próxima media hora seguir con este tema.
I'm wearing a fur pajamas. I ate a hot potato. It's tickling my fancy. Speak up, I can't hear you. Here on this mountain top, oh, 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 I got some wild, wild life. I got some news to tell.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Denuncian las damas de blanco en Europa que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue igual que desde hace 60 años. Organizaciones defensoras de los migrantes piden a las autoridades de México que entreguen los oficios de salida a los cubanos varados en Chiapas. Las exportaciones de petróleo de Venezuela fueron estables en marzo, pese a las sanciones de los Estados Unidos y los apagones. La crisis de Venezuela tensó este martes las relaciones entre Colombia y Rusia. Centenares de venezolanos rompen el bloqueo que instaló el gobierno de Nicolás Maduro en el principal puente con Colombia en busca de alimentos y medicamentos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su intención de cerrar la frontera con México si eso fuera necesario. Y Cuba pone en libertad a 34 jugadores para que puedan ser contratados por equipos de las grandes ligas de los Estados Unidos. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Estamos de vuelta aquí, señores, otra vez con la ayuda de mi amigo Viñoli, que le encantó el programa este, que lo hice aquí en Miami, lo de las cabezas cortadas. ¿Tú te imaginas que esto pueda ser posible y que yo adquiera la cabeza de Viñoli y Viñoli adquiera mi cabeza? Yo me iría con mi cuerpo y la cabeza de Viñoli. ¿A dónde me iría? A pescar. Y Viñoli seguramente en su cuerpo, con mi cabeza, como me pasó ayer en mi programa, diría, vendría vestido de negro, a mí me encanta estar vestido de negro. Así que sería, ¿cuántas cosas pasarían de poder aquí intercambiar las cabezas, mi cabeza en el cuerpo de Viñoli y viceversa, o en el cuerpo de Mike? Y sería, entonces Mike vendría aquí a esta emisora a hacer su programa Interferencias, pero vendría con mi cuerpo. Qué cosa, ¿eh? Porque la cabeza es lo que manda. Porque ese es el punto. Yo comencé el programa ayer, no con la canción de La Toqué. Ayer yo puse la canción esta de José Luis Rodríguez, Voy a perder la cabeza por tu amor. La puse en el programa, como hice aquí, pero no comencé con ella. Comencé con esta canción de Nelson Ned que se llama ¿Quién eres tú? Porque realmente, ¿qué es a donde vamos ahora? Uno es la cabeza. Uno es la cabeza porque es el cerebro. Y por tanto, es que digo esto porque si cambiásemos de cabeza, Viñoli, este servidor, o Mike, lo que fuese, vendríamos aquí con el cuerpo ajeno, pero el que vendría sería la cabeza, porque quien manda es la cabeza. Este programa, enloquecido y de cabeza hoy, se llama La Barbacoa de Pepe. También se llama La Cabeza de Pepe, ¿eh? Y la tuya. Y esta emisora es Radio Televisión Martí. Y estamos aquí escuchando, pues, ahora esta canción de Fleetwood Mac, que se llama Over My Head, que quizás hace muchísimo tiempo que tú no escuchas. ¿Por qué razón? Porque Over My Head es el primer éxito, tan temprano como en el año 73, el primer éxito de Fleetwood Mac es Over My Head. Por tanto, recordando para quien no creo que haya sintonizado tarde, porque seguramente ustedes siguen el programa todo el tiempo, lo cual me alegra muchísimo, quiero dar gracias a la fidelidad ya a este programa, que es relativamente nuevo, no tiene todavía un año aquí en Radio Martí, este programa todavía no lo tiene. Pero bueno, al punto que voy es que hoy, en este programa aquí, gracias como siempre por seguir, en este programa dedicado hoy a la cabeza, en la medida que estuvimos hablando de este trasplante de cabeza que propuso este doctor italiano que es de apellido Canavero, que en diciembre del año pasado, para quien está escuchando ahora, propuso hacerlo en China, y en China es donde lo iba a hacer, con la asistencia de 80 cirujanos, fue lo que él calculó que necesitaba. Necesitaba 36 horas y habría costado la operación $10 millones y habría sido el primer trasplante de cabeza del mundo, el primero. Y tenía ya como candidato, pues, a un señor alemán cuadrapléjico que dijo que sí, que aceptaba prestarse para el experimento porque él, su cuerpo no le funciona y estaba esperando que viniese un donante, una persona con muerte cerebral, que el cerebro no existe, y donase el cuerpo en buen estado. Finalmente no pasó porque este alemán se negó. Vamos a ver qué pasa. Ahora, el punto que voy es el siguiente. Que comencé con esta, aquí no lo dice, pero comencé con esta pieza en el programa mío local de Miami, de ¿Quién eres tú? para provocar a mis oyentes y decirles que a la larga, pregúntate tú, esto de quién eres tú, es quien, pregúntate tú mismo quién eres tú, para llegar a la conclusión de que así como en los últimos años los trasplantes de órganos han sido posibles, sin embargo, el trasplante, en este caso, este señor plantea el trasplante completo de la cabeza, no el cerebro. Todavía no se ha hecho un trasplante, exceptuando estos que acabo de mencionar la media hora previa, trasplantes experimentales de cabezas de animales. Que sepa yo, trasplantes de cerebros no se han hecho. Ahora, posiblemente todavía no sea posible un trasplante de cerebro. Ahora, el punto que voy. El trasplante de cerebro, en la perspectiva de trasplante como se hace en los últimos años, de corazón o de riñón o de hígado o de pulmón, que son básicamente los trasplantes que se hacen, no se puede hacer. Porque cuando a ti te cambian de corazón, tú sigues siendo tú. Te cambian de corazón porque tu corazón está maltrecho y por tanto colocar un corazón sano, tú continúas tu vida normal. Pero el trasplante de cerebro no tiene sentido en caso que un cerebro funcione mal, porque el cerebro, tú eres tu cerebro. Por eso esta canción de ¿quién eres tú? Tú eres tu cerebro. A pesar de que se dice que el corazón y que las emociones y que el corazón se enamora, es cierto. En el sentido de que las emociones, el corazón cambia de palpitar, de pulso, todo eso. Una persona que recibe un disgusto, le puede dar un infarto y muere la persona por disgusto o por una alegría muy fuerte. Pero realmente el corazón no piensa. Esto es metáfora y cosa poética con la cual estoy de acuerdo, pero realmente el corazón tiene función. La función del corazón es bombear sangre, no es otra. El cerebro sí, el cerebro es quien tiene una función que es la del pensar y la de todo lo demás que tiene que ver con proceso de pensar, que es decidir y todo lo que fuese. Pero por otro lado, el alma y todo está en el cerebro. Tú eres quien tú eres gracias al cerebro y por tanto, un trasplante de cerebro, en el sentido que haces un trasplante de otro órgano, con tal de facilitar la operación del pensar, no es posible porque tú eres el cerebro. En este caso, el trasplante de cabeza o habría sido un trasplante de cerebro. A este señor que está cuadrapléjico, muere esta persona, bueno, vamos a cambiar en vez de la cabeza, que es lo que quiere hacer Canavero, vamos a cambiar de cerebro para que esta persona, en otra cabeza y todo, distinta, con otra faz, con otra cara, pues la persona sigue viviendo. Sin embargo, lo de este señor es inteligente porque en este caso sería trasplante de cabeza, de manera que el cuerpo es el cuerpo y esta persona conservaría su cara, que también es lo que identifica a una persona, es lo que hace que tú seas tú, más el cerebro. Y por tanto sería una cosa muy, ojalá esto se pudiese hacer, aunque yo tengo mis cuitas y mis preocupaciones y mis inquietudes. Porque, por ejemplo, tú te imaginas que este señor que hoy día está en modalidad de polvo, enterrado en la piedra de Santiago de Cuba, le hubiesen hecho un trasplante y la cabeza viniese a parar un cuerpo sano. ¡Qué horror! ¿Y habría durado qué tiempo más? No. Así que me alegro por... Imagínate tú que mañana... Y los trasplantes, que es parte de lo que quiero abordar contigo aquí, que tú vayas pensando, me lo escribas aquí. Que uno está pensando siempre, y esa es la perspectiva buena. Es salvar a gente buena que necesita que viva. Pero tú te imaginas que habitualmente, como pasa lamentablemente en el mundo en los últimos años, los grandes tiranos tienen fortunas y podrían tener dinero pues para perpetuarse trasplantándose la cabeza. ¿Tú te imaginas eso? El caso de Hitler y tanta gente, el caso de Stalin. Gente así, de este corte, que puedan trasplantar la cabeza y seguir viviendo en un cuerpo más joven por un tiempo. Qué terrible sería. Pero apartándonos de ahí, yo quiero, por este ya en esta perspectiva de que tú eres la cabeza, venir a esto que plantea la novela que mencioné en la media hora previa, que es La cabeza estrocada, que seguramente tú te la leíste. Esta novela de Thomas Mann, que es una novela corta. La novela esta, Las cabezas trocadas, es una novela que recuerda ahora, es el año... Thomas Mann, que nació el día 6 de junio del año 1875, murió el día 12 de agosto del año 1955, y es uno de los grandes escritores del panorama mundial de la literatura, pero es un escritor alemán. Y sí, publicó él esta novela que se llama Las cabezas trocadas, la publicó en el año 1940, y a diferencia de su obra cumbre, que es... pues La montaña mágica, que es enorme y además un poco difícil de leer, esta novela es muy simple, es muy agradable de leer, Las cabezas trocadas, y es una novela breve, flaquita, que se lee muy fácilmente. Y te voy a contar la historia de lo que narra la novela Las cabezas trocadas, que nos lleva a que yo estoy de acuerdo, seguramente, creo que sí, yo apostaría que tú también, de que si te cambian la cabeza, dependiendo de la edad que tú tengas, creo que el cuerpo al que va a parar la cabeza, no importa si hay una discrepancia, si la cabeza viene a parar a un cuerpo que tiene una edad semejante, la misma edad que tiene la cabeza, o semejante, no hay dificultad ninguna. Pero supón tú que el cuerpo viniese a parar la cabeza esta, una cabeza vieja, anciana o vieja o madura, viniese a parar un cuerpo joven o viceversa, ¿qué pasaría si el impacto del cuerpo más viejo o más joven en la cabeza más vieja o más joven tendría impacto en la cabeza? Yo creo que no, que fue lo que planteé ayer con mis oyentes, y mis oyentes, la mayoría estuvieron de acuerdo conmigo, en que la cabeza seguiría siendo la cabeza, aunque quizás hubiese a nivel de enzimas y cosas así, un tipo de impacto en que, digamos, una cabeza vieja en un cuerpo más joven, quizás haya un impacto en que quizás la persona se siente un poco más joven y comience a actuar de manera más joven o viceversa. Si se pone la cabeza vieja en el cuerpo, la cabeza joven, perdón, en el cuerpo viejo, pues la cabeza comienza a pesar un poco más serenamente, con más aplomo, de acuerdo como ocurre con los años. Sin embargo, yo creo que no. Yo creo que la cabeza seguiría siendo la cabeza, que eso no va a tener impacto, que el cuerpo sea más joven o más viejo. Y eso es lo que plantea las cabezas trocadas de Thomas Mann, porque en el caso este de las cabezas trocadas de Thomas Mann se trata de dos hombres contemporáneos que tienen, la novela no lo especifica, pero se infiere que son dos personas que tienen o la misma edad o están muy cerca. Y el argumento de la novela, por si no te lo has leído, va a la antigua India. Y es una joven bonita india que conoce a dos hombres que son amigos. Uno de estos dos hombres es un hombre bello facialmente, tiene una cara bonita, pero además es un tipo inteligente, culto, dado a la filosofía, al expresarse bien y todo eso. Y el mejor amigo de él, y ahora dispensa que no pueda citar los nombres, incluso que no pueda ni siquiera citar precisamente el argumento, simplemente tengo la esencia en la mente de la novela. A lo mejor tú te leíste la novela y te acuerdas más que yo. Ocurre que estos dos hombres que se conocen, esta muchacha se enamora, bueno, se casa. Ella se casa con el bonito. Sin embargo, el bonito, que es un tipo dado al intelecto, tiene un cuerpo flácido, no es un cuerpo atlético, mientras que el otro, que es el feo, y que no tiene mucha inteligencia, es un hombre burdo, es un hombre de trabajo, y por tanto, como se ejercita físicamente por su trabajo, tiene un cuerpo hermoso y fuerte y atlético. Ella se casa con el tipo bonito e inteligente. Pero cuando se casa con el tipo bonito e inteligente y ella conoce al amigo de su esposo, ella comienza a codiciar el cuerpo del amigo y no encuentra satisfacción en la intimidad con el marido de ella. Y comienza a fantasear. De manera que en un punto el marido de ella, el bonito, que tiene un cuerpo fatal, se da cuenta que ella ansía al otro y él se siente tan mal que se suicida cortándose la cabeza. Cuando el amigo de él se da cuenta que eso es lo que ha pasado, por lo que ha pasado, se siente mal y culpable y también se suicida cortándose la cabeza. De modo que ella llega al punto en que ellos, en el sitio que ellos se encuentran, y se da cuenta de lo que ha pasado, que ambos se han cortado la cabeza por ella. Y ella se siente tan culpable que comienza a implorar desesperadamente a la diosa Kali, la de los varios brazos, que resuelva aquello, que los traiga de vuelta a la vida. Y reza tanto y ora tanto que la diosa Kali se le presenta. Le dice, he escuchado tus ruegos y sí, te voy a complacer. Y creo que lo que le dice es esto, creo que le dice, hay una planta tal que vete y córtala, y la planta tiene una resina. Y con esa resina pégale la cabeza a cada uno y ambos van a volver a la vida. Ella, imagínate, envuelta en la felicidad, le da las gracias a la diosa Kali, sale en búsqueda de la planta, creo, trae la planta, le corta el tallo, no sé qué, trae la resina. Pero ella está tan contenta con que los puede traer de vuelta a la vida que en su alegría no se da cuenta. Y por eso es que la novela se llama Las Cabezas Trocadas. Y lo que hace es que le pone la cabeza del feo y bruto, por decirlo de alguna manera, se la pone al cuerpo de su marido, que tiene un cuerpo flácido y nada atlético, y la cabeza de su marido, que es un rostro bello y es el hombre inteligente, se la pone por equivocación al cuerpo de su amigo, que es un cuerpo perfecto, hermoso, un cuerpo varonil, atlético, de hombre. Imagínate, cuando eso ocurre, imagínate, bingo, está, qué maravilla. Está el feo y bruto, el cuerpo ese terrible, y está el bello, con el que ella se casó, es su marido, e inteligente, está en el cuerpo perfecto. Y ahí le cae la duda de que, con quién tiene que regresar ella, quién es su marido. De manera que ninguno de los tres sabe, y acuden a un sabio, un asceta, que lo que hace es pensar, y le preguntan, y el asceta le dice lo que yo habría dicho, y seguramente habrías dicho tú. Le dijo, no, que es el punto que nos vamos con esto, lo de la canción de Nelson Ned, y lo que pienso yo, que tú eres tu cabeza, y piensas tú seguramente, tú no eres tu cuerpo, tú eres tu cabeza, tu cerebro. Y le dice, no, tu marido es donde está la cabeza de tu marido. Imagínate, bingo, perfecto. Y ella de pronto, envuelta en la alegría, ahora tiene un marido bello e inteligente, que ese es el lado que le gustaba a su marido, en el cuerpo hermoso y fuerte y atlético, el que ella codiciaba del amigo. Imagínate, eso, ella se va con él, y ¿qué es lo que pasa? Feliz ella, disfrutando en un conjunto perfecto del hombre que ella ama, en el cuerpo que ella codiciaba para sus placeres sexuales y lo que fuese. Y el otro triste, que se queda, hereda un cuerpo feo y bruto y todo eso, lo que hace es que se interna en el monte y desaparece, y regresa a su vida de trabajo. Y el marido de ella, pues continúa su vida hasta intelectual, en que no se ejercite, lo que fuese. De manera que cuando comienza a pasar el tiempo, en breve tiempo, el marido de ella, otra, pierde el cuerpo aquel maravilloso y termina siendo otra vez un cuerpo físicamente y muscularmente débil, con grasa, comienza a engordar, lo que fuese. Mientras que el otro, en el cuerpo aquel débil, en su trabajo, lo que hace es que desarrolla, como la gente que va a un gimnasio y hace ejercicio, un cuerpo bonito y atlético y sin grasa y todo eso. Y el caso es que yo no me acuerdo en qué termina exactamente, pero lo que pasa es que como cada uno otra vez recupera su cuerpo, otra vez la novela termina en que termina en la muerte de los tres y lo que fuese, porque otra vez se produce la infelicidad y se produce la insatisfacción de ella y lo que fuese. Pero eso no importa. Aquí lo que importa para la historia que nos ocupa hoy es el hecho este, que tú eres tu cabeza. Por tanto, dejando atrás ahora lo de las cabezas trocadas, que seguramente yo creo que tú vas a concordar conmigo que tú eres la cabeza, aquí comenzó ya a nivel de broma, comenzamos a bromear ahí en el estudio y con los oyentes, todas las posibilidades estas de las cabezas cambiadas y los entuertos tipo comedia de televisión. Esto está realmente, yo creo que ahorita seguramente aquí se le va a aparecer a alguien, seguramente, yo no dudo que en Hollywood, o esto sabrá que cineasta, se le va a ocurrir que con esta noticia del doctor Canavero, yo por lo menos, yo hasta yo mismo me siento tentado a sentarme yo mismo a escribir el guión. Cuco, que le encanta la literatura y que es un magnífico escritor, ¿acaso se le ocurra ahora escribir una pieza que puede ser una pieza seria, como una especie de derivación, ahora contemporáneamente hablando, de la novela Las Cabezas Trocadas? Y puede ser también a la vez que a mí me gustaría mucho más que Las Cabezas Trocadas, y seriamente, con todos los planteamientos que filosóficamente y seriamente y éticamente pueda plantear esto, pues me gustaría más ver una comedia de todas las cosas que podrían pasar de colocarle la cabeza a otra persona y todas las cosas que podrían pasar. Pero te pones a ver de verdad cuántas cosas impondría esto. Y por otro lado, claro, ayer llamaron doctores, ayer llamó justamente, que quiero saludarlo ahora, pues llamó nuestro buen amigo Ricardo desde España, señores. Y llamó a, y Ricardo, que es oftalmólogo, pero es un médico y sabe, y Ricardo planteó, por lo menos ahora con la perspectiva del año 2019, que todavía, a pesar de que hay avances para que esto, según Canavero, se pueda hacer, Ricardo planteó ayer que no, porque el cerebro, a través del sistema nervioso, rechazaría el que fuese colocada la cabeza, como quiere ser Canavero, en otro cuerpo. Hizo toda una explicación magnífica, genial, nuestro amigo Ricardo ayer en el programa, de por qué, desde el punto de vista nervioso y conectado, por supuesto, que con la espina dorsal y todo eso, esto sería imposible, y por el momento, por lo menos ya esto lo digo yo, sería imposible. Fíjate tú, quizás vascularmente sería posible, que es lo que pasó de alguna manera con esto que te conté, que quizás pueda el cerebro funcionar y todo eso, pero operar el cuerpo no, porque el sistema nervioso rechazaría Además, los nervios son una cosa bien sofisticada. Quizás en un futuro, yo soy, tú sabes, aquel programa que hizo acá es del hombre lastre. Yo siempre estoy pensando que todo puede ser posible, porque imagínate tú, en el pasado, cuántas personas dijeron que no se podría hacer trasplantes de órganos, como finalmente pasó. Y fíjate que de todas maneras, el cuerpo rechaza estas cosas. Fue lo que pasó, por ejemplo, yo quiero traer sobre la mesa aquí ahora que el primer trasplante que se hizo seriamente en el mundo, importante, que fue una noticia, yo era un niño, pero me acuerdo de aquello, fue año 67, 68, Oscar Barnard, este médico que en Sudáfrica trasplantó un corazón. Aquello fue un escándalo, tremendo, un escándalo positivo, me refiero a que se logró poner un corazón ajeno, un hombre que tenía un corazón muy, muy malo, se le trasplantó un corazón nuevo. Y lo que ocurre fue que hoy día, respecto de trasplante cardiovascular, se hace, hoy día eso ha caído como en segundo lugar. Hay que recordar que Cuba hizo uno, creo que fue en el año 81, 82, creo que era apellido Caña, a quien se le trasplantó el primer corazón en Cuba. Y ya esto no tiene sentido, porque la operación está de corazón abierto, que te cambia las venas, las arterias, le cortó el paso al trasplante. Pero primero pasó que tuvieron que ver con la ciclosporina, porque el cuerpo rechazaba a nivel del sistema inmunológico un órgano ajeno. Pero cuántas cosas propone éticamente, a través de la ética, y cuántas cosas propone el hecho este que te pudiesen poner una cabeza ajena, realmente la cantidad de cosas. Te quiero ver ya el resto de la noche, pensando ahí en tu camita, cuántas cosas propone, incluso a partir de la parte ética y moral. Incluso aquí viene incluso el conflicto religioso, que mucha gente abordará esto desde el punto de vista ético-religioso y se pondrá que si no puede ser. Pero ahí te lo dejo. ¿Cuántas cosas podrían pasar con un trasplante de cabeza? Si sí o si no. De manera que, y a nivel de broma, ni qué te cuento. Viñoli enseguida aludió al trasplante de cabeza de ajo, que me pareció genial. Es un trasplante, por cierto, muy oloroso, muy aromático, el trasplante de cabeza de ajo. Nada, señores, Viñoli, te voy a dejar aquí ahora con qué canción, Viñoli, traje yo aquí ahora. Ah, aquí tengo aquí, mira, tú sabes aquí, mira lo que tengo acá. Tú sabes lo que tengo aquí, la canción ideal. Esta canción de Polanca, que se llama Pon tu cabeza en mi hombro. Esta sería la canción, el himno del cabecitransplantado. Pon tu cabeza en mi hombro, o sea, tu cabeza ajena sobre mis hombros. Polanca nunca se imaginó que en el año 59 podría haber creado un himno para el trasplante de cabeza. Nada, no digo nada más. Gracias.
Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos, También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo, y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquito. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.